Antes de todo esto, hoy vamos a hablar y vamos a abordar en nuestro tema del día el cierre de Mega Upload, cuyo servicio de descargas era el más utilizado en todo el mundo. Como saben, el pasado jueves desaparecía Mega Upload tras la intervención del FBI bajo el auspicio de la operación Mega Conspiración. Este portal, Mega Upload, basaba su negocio en la publicidad y el pago por acceder a contenidos de manera ilimitada o temporalmente. Megablob era una página de almacenamiento de archivos privados que los usuarios podían subir y conservar en sus servidores. La verdad que todo un duro golpe el que recibía precisamente el creador de ese portal, y el cierre de esa web de descargas y de almacenamiento en la nube ha generado pánico en la red, y sitios de descargas han bloqueado el acceso en Estados Unidos ante el temor de que esos servicios sean intervenidos por el FBI, al igual que ha ocurrido con Mega Upload. Hablamos de todo ello en un instante con Víctor Salgado, abogado especializado en derecho informático, protección de datos e internet, porque claro, aquí hay matices. No todo el mundo subía al Mega Upload películas o contenidos protegidos por derechos de autor. Hay quien sube archivos de carácter estrictamente personal. ¿Y qué va a pasar con todos esos contenidos a los que los usuarios no tienen acceso desde que la web fue cerrada el pasado jueves? Analizaremos el aspecto legal de esta intervención. Tendremos también con nosotros a Marcus Fernández, nuestro colaborador experto en tecnología. Estará también con nosotros Javier Pedreira, el responsable de informática de los Museos Científicos Coruñeses, uno de los expertos también en temas informáticos, que nos acompañará y nos dará su opinión sobre este tema. Y tendremos a una de las partes, digamos, de este conflicto de intereses, a un productor, el responsable de Perro Verde Films. Como saben, tienen, bueno, pues aspiraciones incluso a Oscar, aspiraciones a llevarse Goyas por sus películas de animación, y dicen estar encantados de esta intervención, que hace que la ley Sinde, por ejemplo, se haya quedado como minúscula ante el despliegue de medios que ha puesto en marcha Estados Unidos para atacar la piratería en la red. Lunes 23 de enero de 2012, así comienza nuestro tiempo de Voces de Galicia. Sean todos bienvenidos.
En Radio Voz, Voces de Galicia, con Isidoro Valerio.
Pues ya estamos todos en torno a los micrófonos de Radio Voz. Víctor Salgado, abogado, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Marcus Fernández, colaborador y experto en tecnología, buenos días.
Muy buenas.
Tenemos también a Manuel Cristóbal, productor de Perro Verde Films. Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y gracias por acompañarnos. Javier Pedreira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Javier Pedreira, que es todo un experto también en tema de informática y redes. Bueno, hablamos de Mega Upload, el servicio de descargas más utilizado en todo el mundo, que desaparecía el pasado jueves tras la intervención del FBI bajo el auspicio de la operación Mega Conspiración. Una web que basaba su negocio en la publicidad y el pago por acceder a contenidos de manera ilimitada o temporalmente. Un informe del FBI calcula que ingresó unos 150 millones de dólares de usuarios con cuentas premium y que los daños causados a los propietarios de derechos de autor ascienden a 500 millones de dólares. Nada dice el informe del FBI de los daños causados a particulares que tienen contenidos propios y personales subidos a esa nube que proporcionaba precisamente el servicio de Mega Upload. El servicio está cerrado desde, como decimos, el pasado jueves, y el principal cerebro de esa web, King Smith, y tres directivos del portal de descargas, intervenido por el FBI por supuesta piratería informática, se sientan hoy en el banquillo de un tribunal neozelandés tras permanecer 3 días en prisión preventiva. A las 10 de esta pasada noche, hora española, comenzaba precisamente esa declaración ante el juez. Smith, más conocido como King.com, y también los alemanes Finn Batato y el jefe técnico del portal, Matthias Ortmann, y cofundador de Megaulop, y el holandés Bram von del Kool, fueron trasladados desde el centro de detención hasta el tribunal. La vista, según indican fuentes judiciales, puede durar todo el día de hoy. Arrancó a las 11, hora de Nueva Zelanda, 10 de la noche del domingo aquí en España, en una sala a rebosar de público y sobre todo de periodistas, aunque no han permitido el acceso a las cámaras. Los representantes legales de los 4 detenidos solicitaron libertad bajo fianza de sus clientes a raíz de que el pasado viernes el juzgado ordenara su ingreso en prisión preventiva y desestimara una primera petición de libertad condicional. Pero la verdad que el lío está montado y hay en este sentido pues muchos matices que conviene aclarar. Víctor Salgado, comenzamos por la legalidad de esta acción, en la que hay damnificados, ¿no? Que nada tienen que ver con la piratería y que evidentemente han visto cómo sus derechos fundamentales han sido vulnerados.
Efectivamente. Bueno, primero de todo, aclarar una cuestión en relación a la legalidad. Se nos ha estado intentando defender por parte de la industria de contenidos y que era necesario un cambio normativo, que era necesario la aprobación de una ley SINDE, que era necesario la SOPA en Estados Unidos, cuando realmente esta actuación no ha tenido nada que ver con ninguna de estas leyes. Es una legislación anterior y una legislación parecida a la que antes estaba perfectamente en vigor en España, y con lo cual esto tira por tierra un poco estos argumentos de que se necesita una normativa especial para bloquear o cerrar estos sitios, ¿eh? Porque esto se basa en la legislación que ya estaba en vigor en este momento, ¿no? En segundo lugar, cuando se adopta una medida cautelar, como se ha adoptado en este caso, que es el bloqueo o cierre de un servicio, hay una regla fundamental que es la de proporcionalidad. Es decir, cuando un juez, que es el único que puede adoptar una decisión como esta, la adopta, tiene que tener en cuenta la afección de derechos de terceros, de usuarios, en este caso usuarios de buena fe, que evidentemente pueden ser afectados y pueden reclamar, ya no solo frente a Megauloas, y finalmente Megauloas realmente estaba cometiendo ilicitudes y usándolos como escudo, como en un momento determinado se ha llegado a argumentar, o incluso, en este caso, frente al gobierno de los Estados Unidos, que ha tomado una decisión que ha perjudicado gravemente, ni más ni menos, en nuestro país se cifra en 2,5 millones de personas, ¿no? Las usuarias, en este caso, de este servicio, y que pues muchas de ellas tenían perfectamente sus archivos legales, personales, volcados en esa red.
Porque a todo esto, si uno tiene una película y la sube a uno de estos portales para utilizarla desde cualquiera de sus dispositivos, ¿esto sería legal?
Efectivamente. En nuestro derecho tenemos reconocido la copia privada. Toda esta guerra, bueno, nos podemos poner 2 horas a discutir sobre el canon, que ahora mismo acaban de quitar el canon, ver qué consecuencias va a tener eso. El canon se ha defendido un poco como una compensación por la piratería, cuando esto no es así. El canon es una compensación legítima de los autores por una copia legal privada, siempre que un usuario haga una reproducción privada de una obra a la cual haya accedido. La última reforma del 2006 nos dice que el acceso tiene que haber sido legal, evidentemente. Esto nos llevaría incluso a alguna disquisición de realmente acceso legal es cualquier acceso, incluso en una sala de cine. A mí, yo podría, aunque esto sorprenda, hacer una reproducción, o sea, sacar mi teléfono móvil y hacer una reproducción de parte o toda la película que estoy realizando. Se nos ha amenazado con que eso no se haga, se nos ha amenazado incluso con que se nos puede detener por parte de la policía. No, se me podrá detener si se demuestra que yo esa copia la voy a distribuir, la voy a comercializar y voy a tener un ánimo, especialmente un ánimo de lucro en relación a esa copia. Pero el hecho de que yo me haga una copia privada para mí, de algo a lo que yo he accedido legalmente y que he pagado por ello, nadie me puede impedir eso.
Bueno, a pesar de que el uso mayoritario de Megaubloap estaba relacionado con la subida o descarga de películas, series de televisión y música, también, como queda dicho, era una página de almacenamiento de archivos privados que los usuarios podían subir y conservar en sus servidores, lo que está tan de moda, Megaupload es utilizado por muchas personas como, como una nube más, un servicio más disponible en la red. ¿Qué es lo que pasa con los derechos de esas personas ante una pues, intervención
pues,
de estas características?
En estos casos, precisamente, hay un choque de derechos. Nosotros, los usuarios, tenemos una serie de derechos, derechos fundamentales, algunos de ellos, como es, el, por supuesto, la libertad de expresión, la libertad de información, pero también la intimidad y la privacidad. Y en este caso, también, esta decisión ha vulnerado o potencialmente ha vulnerado parte de esos derechos, empezando por la libertad de expresión e información y siguiendo por, potencialmente, la privacidad. En este momento, pues, estos dos... hay datos de 2,5 millones de personas de nuestro país, ya solo hablando de nuestro país, que está en este momento bajo el control de las autoridades americanas, ¿no? Y entonces esto es lo que no se puede permitir, no se puede tolerar, y más para la protección de un derecho que no es fundamental, porque el derecho a la protección de contenidos, con todo lo legítimo que es un derecho privado, es un derecho mercantil, no es un derecho fundamental. Aquí no estamos hablando de un derecho a libertad de expresión que choque contra la privacidad, estamos hablando de un derecho privado, de interés privado y mercantil, que choca contra derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es ahí, evidentemente, donde falla toda esta normativa nueva que se intenta imponer y también determinadas acciones. Sin duda, esta decisión, la de Megaupload, traerá muchísima cola y lo veremos ya no solo en las próximas semanas, sino en los próximos meses.
Uh-huh. Tenemos a un productor de cine, Manuel Cristóbal. Manuel, ¿cuál es su opinión, en principio, con relación a todo esto? Me decían los compañeros de producción que cuando contactábamos con usted, en principio se mostraba contento de esta intervención de Megaupload, por lo que supone su existencia de amenaza para la industria cinematográfica. ¿Sigue manteniendo esa posición?
Bueno, absolutamente. Yo creo que hay un antes y un después. Me alegra que se haya hecho con la legislación que hay actualmente en Estados Unidos. Digamos que también hay que diferenciar lo que es SOPA de la ley CINDE, ¿no? Digamos que está claro que sin SOPA ha sido perfectamente legal, en principio, lo que es la intervención del FBI. Y bueno, pues si no hace falta SOPA, pues mejor que mejor, pero la situación en España es totalmente distinta. Por eso creo que la aprobación de la ley CINDE en su momento fue beneficiosa. Y digamos que una de las cosas buenas de la intervención de Megaupload es que también se cae la leyenda urbana de la lucha por las libertades. Está claro que Megaupload era crimen organizado, había un ánimo de apropiarse de unos contenidos que no eran suyos. Y otra cosa que obviamente hay que solucionar es el tema del contenido que no estaba relacionado con la propiedad intelectual. Ahí yo creo que coincidimos todos. Coincidió también con la explicación de la copia privada sobre el tema de grabar en un cine. Eso ya sería, obviamente, cada uno tiene su opinión. Pero digamos que sabemos para qué era Megaupload. No nos escondamos detrás de una falsa libertad, porque digamos que libertades hay que rescatarlas y libertades hay muchas, y está claro que se hacía para disfrutar de contenidos de los que no tenían derechos, y estos señores pues obviamente estaban disfrutando económicamente de unos beneficios con unas obras audiovisuales con las que no tenían, no remuneraban ni a los productores ni a los autores. Uh-huh. Cosa que ya digo que me parece que habrá un antes y un después.
Pero es que yo creo que hay un error de concepto, porque Megaupload prestaba un servicio. Quienes utilizan como les viene en gana ese servicio son los millones de usuarios que en todo el mundo utilizan esos servidores para subir determinados contenidos que luego... hay quien decide compartirlos, hay quien decide utilizarlos para sí mismo y punto, ¿no? A partir de ahí es en donde empieza para ustedes el problema. El contenido digital es el que crea precisamente esas posibilidades y tal vez...
Claro, y obviamente, digamos, yo creo que todos estamos a favor de Internet, todos estamos a favor de las múltiples ventajas que va a traer la tecnología digital. Lo que pasa es que Yo creo que no estamos hablando de piratería, estamos hablando de impunidad, que durante una época ha habido una impunidad manifiesta y en aras de una supuesta libertad que yo creo más cercana al libertinaje.
Bueno, a ver, veo caras de discrepancia por parte de nuestros intervinientes aquí en el estudio con relación
supongo.
A este tema. Huicho estaba haciendo gestos con su cabeza de no mostrar
es
mucho
que,
acuerdo con las tesis de Cristóbal.
No exactamente con las tesis de Cristóbal, ¿no? Sino lo que no estoy de acuerdo es con que Mega Upload o lo que sus responsables hacían con Mega Upload, forrarse a costa de los contenidos cubiertos por derechos de autor, sean la idea que muchos defendemos de lo que es el intercambio de cultura, la libertad de expresión en la red. A mí que hayan chapado Mega Upload es un poco como casi que se lo estaban buscando, ¿no? Pero lo que molesta profundamente es que, para, como decía Víctor hace un rato, para proteger unos derechos perfectamente legítimos de unas personas, unos derechos de autor, han pasado por encima de los derechos fundamentales de otras personas. Pero a mí, personalmente, y soy consciente de que no es una postura especialmente popular, que hayan cerrado Mega Upload me parece bien. Otra cosa es que haya que demostrar los cargos que hay contra ellos, y otra cosa es que eso vaya a servir para nada. Porque estaba leyendo
cierra
esta mañana
y abren
50 y da igual, más. O sea, yo jamás he usado Mega Upload y he visto todas las series que he querido ver cuando las he querido ver. Esta mañana hay un artículo en El Mundo, creo recordar, que relaciona directamente el cierre de Mega Upload con la subida de ingresos de este fin de semana en el cine. Eso es como creer en los pajaritos preñados. No tiene nada que ver, o sea, el Mega Upload, sí, podía ser un 4% del tráfico mundial en Internet, y que da igual, cualquier persona desde el jueves que haya querido ver una serie, una película o lo que sea, la puede seguir viendo exactamente igual. Lo que pasa es que no son formas de hacer las cosas. Con esto, en mi modesta opinión, la industria audiovisual lo único que ha conseguido es dispararse en su propio pie, empeorar una imagen ya comprometida que tiene, y más en este país por la actuación de SGAE y similares. Pero vamos, que hayan cerrado Mega Upload, estupendo.
Yo creo que la actuación de SGAE no tiene nada que ver en este tema. Otra cosa es que, digamos, bajo las siglas de SGAE, que tienen reconocidos unos derechos, parece ser que haya habido unos abusos, pero yo creo que ahora mismo...
No, pero, a ver, yo no me estoy refiriendo a los...
churras con merinas.
No me estoy refiriendo a los abusos como pagar servicios de señoritas y cosas así, sino a que la SGAE viene y dice, oye, que esta obra escolar que vais a hacer aquí vosotros, y tenéis que poner dinero, porque hay unos derechos de autor que proteger. Y ese tío, me refiero a esta imagen que yo creo que esa forma de actuar de matonismo ha perjudicado mucho la imagen de la industria audiovisual en España.
Obviamente estoy de acuerdo, es que en la SGAE muchas veces no ha mostrado las formas.
Ahí está, es que es lo que estoy diciendo.
No, en eso digamos que te voy a decir, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido, digamos, actuaciones bastante desafortunadas, pero también hay que reconocer que el cometido de la SGAE es recaudar.
Que sí, pero...
Muchas veces el recaudar y caer simpático es complicado.
Puede, sí, pero a ver, hay que poner límites a las cosas, y eso es lo que os estoy diciendo. Yo creo que no cualquier cosa sirve para solucionar un problema.
Marcus.
Sí, yo sigo esperando que, a ver, hay unas acusaciones contra la gente de Mega Upload, estará por ver a ver cuáles son ciertas o no, porque no solo se les acusa de facilitar o de promover el intercambio de contenidos protegidos por derechos de autor, sino incluso hasta de blanqueo de dinero. O sea que habrá que ver si hay unas pruebas que sostengan todo eso, porque a lo mejor sí es cierto que son unos delincuentes realmente importantes y toda la operación está justificada. Eso, mientras no se demuestre, no se sabrá. Porque hay que admitir una cosa, si estas pruebas, estas acusaciones no llegan a nada, una operación internacional en la que mezclas jurisdicciones de un montón de países no tiene mucho sentido, porque recordemos que estas personas detenidas no estaban en Estados Unidos y se cerraron máquinas tanto en Estados Unidos, Canadá, Holanda, y, o sea, un montón de países que no tienen ni las leyes de Estados Unidos ni nada, y que aparte normalmente para una extradición de una persona suele ser un delincuente internacional altamente peligroso y no alguien que haga una cosa de poco calado. Por lo que, una vez que se demuestre, ya veremos cómo va la cosa. Pero otra cosa que me gustaría a mí destacar es que si se habla de que, por ejemplo, a través de PayPal, Mega Upload facturaba unos 110 millones de dólares para usuarios premium, que principalmente, ahí sí que admito, los premium es gente que lo que quería era ver contenidos audiovisuales. Porque un usuario que quiera compartir un fichero de un giga con un amigo, que era algo que hacía yo habitualmente, no tiene que pagar por nada. Yo no pagaba por nada Mega Upload y lo utilizaba para intercambiar ficheros, principalmente de ámbito profesional, porque pesa mucho y para mandarlos por email no es posible. Pero la gente que pagaba sí que era para consumir con productos audiovisuales. Y en ese caso, quizás la crítica que habría que hacer sería cómo es que la industria no proveyó un servicio equivalente a Megaupload, claro, para poder ingresar legítimamente ese dinero, y que además, que cuando sabemos de que hay varias empresas que intentaron hacerlo en Europa y en España, comentan de que aquí lo único que les ponen es pegas, que les ponen unas ventanas de explotación gigantes que harían que el producto no fuera rentable, o les cobran unas cantidades que hacen que no sea rentable, cuando se ve que en realidad sí se puede generar mucho dinero con algo que la gente está demandando.
Lo está demostrando Apple, por ejemplo, ¿no?
Netflix en Estados Unidos.
Os cuento un poco un poco la información que yo puedo tener y que digamos que primero lo que hay que desterrar es que la industria está en contra de Internet, digamos. Lo que está claro es que obviamente, digamos, el usuario siempre va por delante del mercado, igual que la sociedad va por delante de las leyes. Sobre temas de opciones legales, pues lo primero que hay que aclarar es que el VOD, existen varios tipos de VOD, ¿no? El primero sería el VOD Premium, que es una cosa que se está ensayando en Estados Unidos, que es estrenar a la vez que en la sala de cine. Lo están empezando a utilizar por un precio de $30, que yo creo que es un poco excesivo. Se está probando, y además se está probando para distintos tipos de películas. Hay que saber que hay ciertos tipos de películas, ciertos tipos de públicos y ciertos tipos de explotación. Luego existe otro VOD, que sería lo que es la compra del archivo, que ya lo tenemos disponible en España. Por ejemplo, podemos comprar una película con 14 euros. Personalmente, el precio me parece absolutamente desproporcionado, y además me parece que se falla en porque solo se ofrece la copia doblada y no subtitulada.
Y además no hay un catálogo muy amplio tampoco, la verdad.
Sí, déjame un segundo que sí, termine. Sí. Luego tendríamos lo que es el alquiler. Digamos que yo descargo un archivo, ya sea por streaming o por descarga, y tengo una semana para ver cuándo lo quiero ver, y una vez le doy play tengo 24 o 48 horas. Ahí también pues los precios van desde el euro a los 4 euros. Y luego tendríamos el subscription video on demand, que es que yo pago un dinero al mes por disfrutar de un catálogo de películas, y que esto es Netflix. Sobre el tema del catálogo en España, pues hombre, tenemos Filmin, que es una iniciativa que está bastante bien, dirigida al cine independiente, que tiene lo que es el alquiler y tiene lo que es el subscription video on demand, es decir, que pagas X al mes durante para acceder a un catálogo de películas. Puedes comprar en la PlayStation Store con tu PS3, tienes Filmotec, tienes iTunes, tienes Baudelaire, tienes Yousee, pero sobre todo lo que también hay que intentar comprender es que con competir con el Mega Upload, que ya sabemos para qué era y que me alegra que haya gente que se alegre de su cierre, pues te hacía imposible, ¿no? Es como si tuvieras un supermercado donde tienen mejor producto, más rápido y además gratis, casi gratis. Pero sobre el tema de trabas, no te creas que hay tantas, ¿eh? Ventanas, no hay ninguna traba, a no ser que tengas una ayuda del Ministerio de Cultura, que tienes una ventana entre cine y DVD de 3 meses, pero existen maneras de sobrepasar esa limitación, y yo creo que existe una voluntad. Ya digo, el tema de las ventanas depende de las películas. Nosotros en el 2007 ya hicimos Gritos en el pasillo, que fue una película que estrenamos en todas las ventanas de manera simultánea. Incluso hemos estrenado películas antes del VOD. Por tanto, sí que es verdad que sigue faltando contenido, pero también lo que debemos entender es eso, que es que frente al Mega Upload, que es responsable pues de muchísima parte de estos visionados, pues es tremendo. Y luego sobre la llegada de Netflix, que nos parece, como usuarios y como productores, nos parece fantástico, pues yo creo que si miramos un poco la situación de Estados Unidos y le ponemos un poquito de tiempo, yo creo que ahí es donde estaremos en España. Pero tampoco hay tantas dificultades. Sí que obviamente hay gente reacia. Las salas de cine a veces son un poco reacias, pero es que estaréis conmigo en que mucha gente no va a ir a la sala de cine. Sencillamente lo que quiere es otro tipo de disfrute de eso, y lo importante es cuando le sea más sencillo adquirir ese contenido de manera legal, de manera más segura, más rápida y con un precio competitivo.
Bueno, luego así, con lo que decías de las ventanas, yo no me refería específicamente al cine, más concretamente me refería a la televisión, que es donde es un motivo que es un poquitín más peliagudo, porque se comentaba de que varias compañías, como Netflix, cuando negociaran con España, le prohibían prácticamente emitir una serie cada episodio antes de 6 meses después de su primera emisión, lo cual perdería todo el interés para el usuario porque ya habría estado, ya estaría la serie en DVD.
Ahí estoy de acuerdo que hay que volver a sentarse para poner las reglas del juego. Es más, hay veces que estrenas la serie antes de televisión pagando, incluso en Estados Unidos, que es donde se estrenan todo, muchas veces pones una serie y si quieres ver el siguiente puedes pagar 2 euros, ¿no? Yo creo que lo vimos en iTunes, que funcionó bastante bien. Y sí que es verdad que también, pues a veces las televisiones son un poco reacias y con los derechos que tienen no hacen nada, que eso también es uno de los grandes problemas, ¿no? Uh-huh. Ni comes ni dejas comer. Pero por otro lado también tenemos que saber que por ejemplo en la financiación cinematográfica son una parte capital y que los números, y me pesa mucho porque yo creo que va a ser fantástico para lo que es el cine, sobre todo independiente, y para enriquecer lo que es el catálogo de los clientes, los números todavía no funcionan. Decimos que el modelo está quebrado, pero todavía se venden más de 100 millones de entradas de cine en este país, y las cifras del VOD todavía son ridículas. Yo creo que obviamente hay que poner mucha más oferta, precios mucho más competitivos, e intentar eso, superar modelos que están en declive.
Aún así también sería bastante susceptible decir que lo que estaban haciendo los de Mega Upload, que era muy distinto a lo que hacen la mitad de los agentes del sector, porque cada vez que recibían una reclamación de copyright, borraban el contenido, como hace YouTube. O sea, y ahora nadie se le ocurre que vayan a ir a cerrar YouTube, porque si miramos en YouTube, mira que no hay contenidos protegidos por derecho de autor a casco porro. Lo que pasa es que la mayoría de las compañías, en vez YouTube, de hacer como Telecinco, de ir a machete, es que van en plan de, no, mira, compartimos ingresos.
Ahí quería llegar. Espérate, porque, a ver, lo que...
Sobre YouTube. Sobre YouTube tiene un sistema en el que si eres partner, detecta cuando hay un contenido protegido y lo borran, no dejan que se suba automáticamente, o por lo menos es lo que dicen. Y sí, es que hay muchas cosas que cambiar y muchas cosas que hay mucho futuro por labrar.
De todos modos, esto es como matar moscas a cañonazos, porque como apuntaban antes, el cierre de Mega Upload simplemente lo que tiene es un efecto multiplicador, se cierra uno y se abren 10.
Y está pasando mucho también el fenómeno Napster. O sea, cuando se mataron Napster, se crearon otras cosas peores que Napster, mucho más agresivas, y ahora está pasando incluso con la red BitTorrent, que viendo que lo de la descarga directa empieza a estar amenazado, están haciéndola todavía más sofisticada y están incluso librándose de lo que llaman los trackers, los rastreadores, o sea, los elementos intermedios que sí se podrían bloquear y podrían evitar la distribución, y ahora se está, digamos que haciendo todo mucho más atómica, mucho más separado todo, de forma que sea imposible destruir una red BitTorrent, que era algo que si no hubiera trabas,
los links protegidos.
Exactamente, pero sí que están poniendo mecanismos que hacen que la piratería ahora sea cada vez más fácil, y eso en parte es por culpa de las trabas que se puso los modos básicos.
Pero es que como ya he dicho antes, yo creo que no estamos hablando del tema de piratería, siempre va a haber, y si yo creo que estamos hablando es de la absoluta impunidad que ha habido durante muchísimos años y que también ha servido para fomentar la banda ancha, recordemos. Ahora estamos hablando de que sí, pueden abrirse más, pero es que la gente ya sabe que Megalod se ha cerrado con la ley en la mano. Todavía hay que ver que efectivamente todo eso que se les acusa sea real, y está claro que ha habido daños colaterales y que son importantes, que habría que intentar evitar en un momento. Pero también es eso, ahora digamos que los archivos en una nube, digamos que los... Yo creo que ahora el usuario vigilará donde lo pone, y también no estamos hablando de que si de repente aparece un link en un sistema similar, pues al día siguiente se va a cerrar. Sabemos que esto ha sido durante 2 años y claramente se está hablando de crimen organizado, de lavado de dinero, no solo de algo que pase de un día para otro.
Sí, al final a los de Mega Upload los van a trincar como Al Capone, por evasión de impuestos y no por lo que todo el mundo sabe que hacías.
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ya verás.
Cristóbal, ¿tenéis miedo ante el estreno de vuestra última producción, la película Arrugas, que aspira pues ya no solo a estar en los Goya, sino también a los Oscars? ¿Teméis que a partir del estreno del próximo día 27, al día siguiente esté colgada en algún portal de descargas?
Obviamente eso existe. Digamos que a mí me apena.
O ya está en alguno.
Me cabrea, posiblemente. A ver, las películas españolas tenemos una ventaja, es que controlamos el máster. o medio controlamos el máster, y normalmente hasta que no sale en DVD, pues no suele estar. Pero también el tema de la piratería, yo siempre creo que estaremos de acuerdo en que no todo es blanco y negro. Lo primero que es una demanda no satisfecha, y la ventaja que yo creo que tiene es que también tiene una masa crítica de gente que está educada en una manera de consumir. Lo que también hay que explicarle es que, digamos, la industria queremos darle ese contenido. Nosotros tendremos la película online muy muy pronto después de su estreno en cines, que si les gusta la película, pues oye, pues digamos que, y el precio es competitivo, pues preferiríamos que utilizaran versiones legales de descarga para la película.
Pero yo creo que muchos estamos dispuestos a hacer eso. Lo que pasa es que la industria no nos está ofreciendo eso. Yo tengo una cuenta Spotify Premium prácticamente desde que salió. Cuando mis hijos me piden música, lo primero que hago es que me voy a iTunes. Y si está, la compro religiosamente y la pago, porque todo el mundo tiene que vivir de esto. Pero si no, sé dónde encontrarla. Incluso los libros electrónicos. Los
pero
compro.
Por eso digo que démosle una oportunidad a lo del contenido legal que hay.
Claro, pero es que no.
Y poco, por eso digo que.
El contenido legal.
Si vamos a Estados Unidos, tenemos iTunes, tenemos Hulu, tenemos Netflix.
Claro, pero aquí no tenemos nada. Entonces, el contenido legal, bueno, como
tanto,
lo estás llamando.
Tanto como nada, no es correcto.
Bueno.
Ya sabes que está iTunes, está PlayStation Store,
sí.
Está. Pero, acaba de empezar.
Claro, pero para lo que la gente quiere ver, prácticamente no hay nada. O sea, yo si quiero ver una serie que acaban de estrenar en Estados Unidos y paso a esperar 6 meses a que la doblen y la ponga aquí una cadena con los correspondientes cortes publicitarios, sé que al día siguiente de su estreno la puedo estar viendo. Y en vez de tener que buscarme un BitTorrent y bajármela, yo pagaría gustosamente, igual que estoy pagando en Spotify. Y la gente que estaba pagando por sus cuentas premium de Megaupload, probablemente si le das una oferta razonable, barata, que funcione, que sepas que lo que te estás bajando es lo que crees que te estás bajando y no una peli con contenidos pederastas, la gente yo creo que está dispuesta a pagar. Es falso eso que se dice de que decir todo gratis y esas cosas.
No. Yo creo que esta es una de las ventajas que también lo que es el hablar sobre estos temas. Digamos, a mí me congratula, ¿no? Que saber que todos sabemos que hay, tiene que haber algún tipo de retribución. Yo creo que Alex de la Iglesia fue muy valiente en su en su discurso en la academia. Yo coincido en muchísimas cosas con Alex, y lo que estás mencionando, el tema de las series, yo creo que, digamos, ahí nosotros de la industria en España poco podemos aportar porque no son los derechos nuestros. Lo que también tenemos que saber es que hasta ahora lo que funcionaba es que si yo tengo una serie, pues viene una televisión de un país y me paga un dinero muy importante para llevarlo a una cadena. Lo que no tiene sentido es que se es, el tipo de consumo de estas series es un capítulo tras otro, pero ya te digo que ahí yo poco puedo aportar. Obviamente, si me dejaran, haría lo que estoy
haciendo. Sí, lo entiendo. Yo estoy hablando también de la industria en general, no particularizando
es
España,
tengo,
porque Internet es global. Entonces, todo el tema, por ejemplo, cuando Apple sacó su iTunes Store, salió en Estados Unidos y luego fue saliendo con cuentagotas en el resto de los países. ¿Por qué? Porque tenía que negociar y darse de piñas con cada uno de los titulares de los derechos en cada país. Si hubiera, por ejemplo, una única gestión para Europa, todo sería mucho más fácil, pero eso no existe.
Sí, lo que pasa es que tenemos una industria que está dividida en territorios, ¿no?
Claro, claro.
Y yo, por ejemplo, si tuviera iTunes, lo que crearía sería una Festival Worldwide Window o algo así, ¿no? Una ventana, pequeña ventana mundial de X semanas. Por ejemplo, cuando se estrenan las películas en Cannes, que empezamos a ir a hablar, pues si que hubiera ahí 2 semanas. Lo está haciendo un poco YouTube con el Festival de Sundance.
Sí.
Hicieron el Screening Room.
Sí.
Yo creo que todo eso, pero también como consumidores, lo que deberíamos también es intentar apoyar esas iniciativas para que haya más. Porque ya sabes que los grandes transatlánticos, que son las majors, les cuesta mucho.
Y tanto que les cuesta.
Están acostumbrados a la gallina de huevos de oro del DVD, que en el 2006-2007 era tremenda, y se ha ido desmontando.
Yo lo que tengo claro es que el viernes por la noche no vamos a tener engurras en gallego en Internet, y habrá que pasar al cine si queremos verla con nuestro doblaje. Que eso también quizás es un problema de lo que tenemos en la red, que lo que son los contenidos más hiperlocales, más de eso, por ejemplo, en el caso de Galicia, contenidos en gallego prácticamente inexistentes.
Eso es algo que yo tampoco acabo de entender, cómo todo el catálogo que tienen las televisiones no lo ponen más a disposición. Se está haciendo, por ejemplo, el ePlayer de la BBC. Ajá. Es fantástico, todo lo que es la televisión a la carta. La televisión conectada está ahí. Por tanto, que digamos, una vez tenemos todos claro que el gratis total no beneficia al contenido, porque además una cosa que hay que saber es que eso que decía de la demanda no satisfecha, ¿no? La gente, digamos, ama el cine y ama el contenido. Lo que tienen que darse cuenta es que este sistema que hemos tenido estos años nos llevaba hacia una situación sin salida, sobre todo de cara a los nuevos directores, los nuevos guionistas. Eso sí que también hay que saber que es muy problemático. Y ya te digo, nosotros a Arrugas queremos tenerla en VOD bastante cerca del estreno en salas.
Bueno, vamos a volver al meollo de la polémica, porque Naciones Unidas ha intervenido a través del relator para la libertad de expresión, Frank Larrue. Y, bueno, han dicho desde Naciones Unidas, esto ya es un conflicto a nivel internacional, que el cierre de webs puede exceder los límites de la libertad de expresión. Lo hicieron constar al asegurar que las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? ¿Va a haber más acciones de este tipo para tratar de ejemplarizar o meter miedo a los internautas, y aquí al final no va a pasar nada porque todo va a seguir igual que ahora?
Bueno, realmente,
con otros nombres, evidentemente. Desaparecerá a lo mejor Mega Upload, pero ahí tendremos otros portales.
Un blog, ¿qué te pasas? Claro, es que...
Bueno, ahora parece que ya están saliendo páginas, digamos, de fake, ¿no? De Mega Upload. Cuidado con eso, porque realmente, bueno, todas estas, la mayor parte de ellas, sino todas, es un timo más de la red, digamos, ¿no? La intervención de Naciones Unidas, la verdad, fue bastante acertada. También ha intervenido la comisaria de la Sociedad de Información en Europa para decir claramente que la Unión Europea no va a afectar derechos fundamentales de ciudadanos para proteger derechos de copyright, etcétera. Nadie duda, desde luego, de la calidad de los contenidos y de que tenemos que proteger esos contenidos y, desde el punto de vista legal, ampararlos. Lo cierto es que tenemos una ley de propiedad intelectual que se ha quedado obsoleta, que es necesario revisarla, pero revisar la ley de propiedad intelectual, no ponerle parches. Realmente la ley SINDE, lo que ha pasado con la ley SINDE en este país, y desgraciadamente pues su aprobación final por el reglamento, lo que va a suponer es más problemas que soluciones, realmente. Porque primero lo que tiene que hacer el legislador es ser muy consciente de la realidad que está regulando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, si mañana saliera una ley diciendo que se anula por ley la ley de la gravedad, pues bueno, podemos estar todos esperando el día que entre en vigor, pero el día que entre en vigor todos seguiremos pegados al suelo, o sea, nadie empezará a flotar ni estas cosas. Esto es lo que ha pasado un poco, lo que está pasando con muchas iniciativas en este momento. Yo entiendo que la mayor parte de estas iniciativas las orquestan, como bien está indicando Cristóbal, las mayor en muchas ocasiones. O sea, realmente están muy interesadas en conservar un modelo de negocio ya muy probablemente obsoleto, caduco, vamos.
Pero que sigue dando mucho dinero también.
Que sigue dando dinero, efectivamente. Yo, sinceramente, creo que nadie en su sano juicio cree que el servicio que daba Mega Upload es de calidad, con todos mis respetos. O sea, yo, vamos, por lo poco que he podido ver y apreciar en alguna de estas películas, bueno, pues evidentemente a mí que me den una imagen movida con toses de fondo y doblajes espantosos y realmente subtítulos en ruso, pues es algo que no me gusta. Yo soy una persona además de cine, de sala de cine, por lo que he dicho, que no se me interprete por Dios lo contrario, pero desde luego la legislación que tenemos ahora hay que adaptarla a eso, a proteger realmente esos contenidos, a no realmente afectar o intentar ver o hacernos ver realmente que todos los usuarios somos delincuentes por realmente consumir determinados contenidos, y hago referencia específicamente a la SGAE, ya que ha salido con su campaña No Robarás. Bueno, eso ha dañado más, yo creo, a la industria y ha generado...
Estoy totalmente de acuerdo. A mí esas campañas del Ministerio de Cultura me han parecido siempre absurdas.
Claro, y pagados además con dinero de todos también, ¿no? Entonces, en ese caso, desgraciadamente, se ha generado un efecto rebote, y sobre todo, también con la propagación de que el canon era una compensación por la piratería, pues realmente esa idea en sí misma ha justificado todavía más a la gente que realmente accede o ha accedido.
Sí, como bien has dicho, el canon es por la copia privada.
Efectivamente, el canon no, en ningún momento ahí es como si tuviéramos, pues eso, la ley seca en Estados Unidos, ya que ha salido Al Capone. Capone y quisiéramos mantener la ley seca y al mismo tiempo cobrarle un impuesto al Capone, o sea, por el alcohol, o sea, o prohibimos el alcohol o si no, por eso a mí me preocupa, por ejemplo, la prohibición ahora mismo del canon, me preocupa porque si no tenemos un sistema válido de compensación,
¿dónde queda la copia privada?
¿Dónde queda la copia privada? Claro. Efectivamente.
Es que ahora la compensación va a tener que salir de los presupuestos.
Exactamente.
Cosa que es todavía más injusta.
Todavía
que
más
el
injusta.
Famoso canon.
Efectivamente. Entonces, en ese caso.
Sobre el tema del ISINDE, digamos que mi postura personal, porque aquí obviamente yo es todo, lo que estoy diciendo son todo posturas personales, bastante compartidas por bastante gente en la industria, es que puede que sea imperfecta. Hay gente que dice que no valdrá para nada, pero aunque solo sea el gesto, yo creo que supone un avance. No sabéis lo frustrante que es eso, tener una película a la que le has dedicado 2 años, tenerla en una página y no poder, digamos, absolutamente nada, ¿no? Cuando puedes proteger tus datos, cuando eso, puedes proteger tus fotos.
Si me permites, Cristóbal, eso no es cierto. O sea, que no puedas hacer absolutamente nada, no es cierto. De hecho, esa es un poco la impresión que se nos ha transmitido. Y
la efectividad.
La efectividad, vamos a ver, hay una cosa que tienen los tribunales, desgraciadamente, que es evidentemente la justicia, como decía Garzón. Ahora citar a Garzón queda mal, pero la justicia es como un elefante, camina muy lento, pero cuando llega lo aplasta todo a su paso, ¿no? Y desgraciadamente yo entiendo que los problemas que tenéis son ahora, y ahora queréis racionar y queréis obtener en esos 4 días pues el cierre de la página, el bloqueo del contenido. Claro, pero no os dais cuenta que realmente estáis afectando derechos de terceros, que una vez vengan rebotados esos derechos y una vez se los reclamen, es posible que en un primer momento sí se pueda bloquear el contenido, sí se puede, que por lo que estamos comentando es poner puertas al campo, pero bueno, sí se puede lograr ese efecto que estás comentando, pero el rebote, es decir, la reclamación por daños que puede venir de usuarios legítimos, de servicios que realmente pueden demostrar o no se puede demostrar que estuvieran haciendo algo ilegal o incluso delictivo, pues realmente puede ser todavía muchas veces el daño causado.
Os tengo que detener, Cristóbal, Manuel.
Un segundo, digamos que ahora somos los dos los que podemos pedir que eso. Antes era como que no teníamos raqueta, digamos.
Manuel, os detengo a los 4 un momento. Hacemos un pequeño alto para publicidad, 3 minutos, y estamos de vuelta aquí en Voces de Galicia, en la sintonía de Radio Voz, hoy hablando de todo lo que trae consigo el cierre de Mega Upload.
Voces de Galicia, Isidoro Valerio, Radio Voz.
Estamos aquí en la sintonía de Radio Voz, en Voces de Galicia, hoy con un especial dedicado pues a todo lo que ha supuesto el cierre de Mega Upload la pasada semana y los efectos que esto ha tenido para con la red y para con los contenidos digitales y para con, por una parte, derechos de autor, con otra, con los derechos a la privacidad de los contenidos que muchos ciudadanos tienen subidos a este tipo de servicios que hoy por hoy ofrece la red. Pero vamos a introducir otro asunto en toda esta polémica en torno a la piratería. Hablábamos hace unas semanas con Loquillo con motivo de la actuación que recientemente ha tenido lugar aquí en Galicia. Este autor e intérprete tiene una visión muy particular de dónde está el problema. Esto es lo que nos
¿Cómo ves el futuro de quienes vivís y trabajáis en el mundo de la música? Bueno, pues con toda esa crisis provocada. Bueno, yo no sé por qué, si por las descargas ilegales, por la ambición de la industria discográfica,
Vamos a ser claros. Se llaman operadoras. A ver si empezamos a decir las cosas con su nombre. Las operadoras son los únicos que mueven el negocio de la piratería en España. Uh-huh. Y por otro lado, las operadoras son las que tienen esa ventaja, porque, por otro lado, tienen el precio de la ADSL más elevado de toda Europa. Entonces, en ese sentido, como tú comprenderás, el negocio es evidente. Pero tienen tanto poder que son capaces incluso de conseguir que en un Consejo de Ministros se pare una ley. Entonces, cuando se tiene ese poder, ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? Cuando incluso se pone en duda la soberanía nacional. O sea, ¿desde cuándo un poder tan grande es capaz de parar una ley en un Consejo de Ministros?
Bueno, esto es lo que decía Loquillo. Las operadoras no han estado nunca en el punto de mira, aunque para él sí. ¿Qué opinión tenéis al respecto de ¿Qué puede suponer este ataque a lo que la gente está utilizando? ¿Puede suponer, si acaban, imaginaos, en el supuesto de que se acabase con todo este tipo de portales y todo este tipo de servicios, las consecuencias las acabarían pagando las operadoras, que son, en cierto... lo digo porque hay mucha gente que dice, yo, si no me puedo descargar películas de Internet, me doy de baja de la DSL porque no tiene sentido para mí lo de las descargas a alta velocidad.
Yo no sé, no conozco muchas personas que digan eso y me parece lamentable si lo dicen así. Internet sirve para muchas cosas más. Y en cualquier caso, antes de las operadoras ya había copias. Y está el Top Manta y están los cartuchos de juegos para cualquier consola fabricados en Hong Kong y que llegan en contenedores en cantidades industriales. Puede que las operadoras tengan algo que ver, puede que les interese, obviamente, que paguemos por un ADSL y estas cosas, pero vamos.
No, ahí... ¿No veis, por tanto, esto que apunta Loquillo?
A mí me parecería muy negativo, incluso, por un detalle. Si de repente se decide que ahora lo del Canon lo paguen las operadoras, vale, que nos van a subir 10 euros la conexión en la Internet todos los meses, pero nos estamos diciendo que tenemos el más caro de Europa y que además tenemos problemas para llevar el ADSL y el acceso de Internet de cable y por satélite al rural gallego, porque tenemos que pagar muchísimo, sale muy caro. Cuantas más trabas pongamos, al final los que vamos a pagar vamos a ser siempre los ciudadanos.
Pero además, ya estamos pagando el ADSL que estamos pagando es el más caro de Europa.
Sí, pero si le metemos un canon, pagamos todavía más.
Las operadoras, no te digo.
Porque hasta ahora siempre que hubo un canon, nos lo metieron en los discos, en las cintas, en lo que sea, siempre aumentaron el precio del producto de cara al público, nunca fue de fábrica para adentro.
Otra cosa es que ahora que no tenéis, que los consumidores no tenemos que pagar el canon,
lo asumo.
Digamos, que los fabricantes bajen los precios, ¿no?
Que no creo que lo hagan.
Creo que solo ha habido uno que es que ha aplicado esa rebaja, ¿no?
Claro, digamos que es eso. Una cosa que también digo, está claro que había que fomentar la banda ancha y yo creo que por eso también ha habido manga ancha, ¿no? La banda ancha y la manga ancha. En el tema de contenidos, no nos engañemos porque muchas veces los se utiliza... Para eso, también estoy convencido que cuando las operadoras digan que aquí se acaba, todo esto se acaba.
Vamos a ver, mi opinión es muy particular sobre esto.
Tenemos 3 minutos, para terminar.
3 minutos, vamos. Básicamente, lo que yo resumo en cuanto al canon, el canon hasta ahora aplicado era totalmente injusto. No lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo han dicho nuestros tribunales, y por eso la decisión de tenerla después de que hubieran caído varios palos en los tribunales. Una vez más, los tribunales funcionan y evidentemente se reconoce lo que se tiene que reconocer. Solución alternativa, yo no estoy de acuerdo que vaya a presupuestos generales, desde luego el canon... porque desde luego es totalmente injusto y discriminatorio, y una solución que a mí sí que me parece válida, y aquí contradiciendo un poco a Marcus, sería la aplicación de un canon también a ¿por qué no?, a la banda ancha. Eso sí, haciendo una exención de lo que consideramos las bandas anchas más limitadas, las que consideramos un servicio universal.
Sería las que tiene la gente en casa o la que tiene la gente en la empresa, porque pagar por la oficina...
Por supuesto, solo para particulares, porque si no, no cabría sí, desde luego este derecho, ni para administraciones, por supuesto, y siempre evidentemente proporcional. No, desde luego subir 10 euros me parecería totalmente desproporcionado y desde luego ir con normativa general de telecomunicaciones, desde luego intentar que esa competencia sea real y no repercuta en los ciudadanos.
¿No? Que no repercuta, que se lo saquen del beneficio que ya lo tienen y bastante, sí. ¿No?
Bueno, es que eso es lo que discuten bastante, porque dicen que la inversión en infraestructuras les cuesta mucho dinero. O sea, que a ver quién contradicen. Esto es como lo de la factura de la luz. Siempre nos parece caro y ellos dicen que pierden dinero.
Eso es también lo que la diferencia que hay entre la música y el cine, ¿no? Digamos que el músico, hacer un disco es una cosa bastante más sencilla que hacer una película. Claro. Incluso existe el tema este de los conciertos, pero el tema de la película no hay.
Yo creo que hay de todas
maneras. Con los libros.
Yo creo que ahí de todas maneras hay una guerra abierta en este momento entre infraestructuras y contenidos. Sí. En este momento hay una guerra entre Silicon Valley y Hollywood.
Señores.
Es que sobre esto también habría que hablar, ¿no? Sobre que 6 empresas están dominando todo el mundo.
Sí, al final vamos a estar en manos de unos pocos y que van a ser los que dominen todo el sistema. No hay tiempo para más. Ha sido, yo creo que muy interesante escucharos a todos, a las partes enfrentadas en un conflicto, el de los derechos de autor. Víctor Salgado, Marcus Fernández, Manuel Cristóbal y Javier Pedreira. a los cuatro, muchísimas gracias por estar con nosotros y aportar vuestras opiniones sobre este conflictivo tema que a nivel internacional hace que en estos días se esté hablando mucho de hasta dónde llega la libertad para utilizar determinados servicios.